Bienvenidos a León Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
Evita tocarte.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Yo soy un rústico, me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón. Balón. Balón.
Radio.
Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio, 7 de febrero. Su lado futbolístico, repasamos los hitos del fallecido expresidente Sebastián Piñera, hincha de la Católica, dueño también de Colo-Colo. Hay paro. Por ahora, el CIFUB decidió irse a paro por los 6 extranjeros. El duelo de Huachipato-Colo-Colo por la Supercopa se jugará, pero no se dará. Por ahora, inicio al campeonato. Deja el puerto. Lucas Cepeda es una de las prioridades de Colo Colo y estaría muy cerca de fichar en el Monumental. Por su parte, Boca corre contra el tiempo para fichar a Carlos Palacios. El Messi Jordano, Altamari,
ídolo,
lideró la histórica clasificación de Jordania a la final de la Copa de Asia. Ayer eliminaron a Corea del Sur de Song Hyun-min o de Hyun-min Song.
Póngale el nombre aquí.
Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio.
Bien, ¿cómo están, señores? Nosotros con Marley Coffee, siempre, empezando el programa y pidiéndole la suscripción al canal primero. Estamos tratando de llegar a los 500.000 este año, pero sobre todo no nos olvidamos de la subasta. La subasta que está en subastafoodchile.cl. Gonzalo, antes de que hablemos de los temas, porque es importante contar que hay nuevos ítems.
Sí, es que un detalle, es que, bueno, lo primero que creo es una muy buena noticia, ya superamos los 2,5 millones de pesos para recaudar. Esto que nació solamente, yo sé que se necesita mucho y muchos millones, pero a mí me pone contento ya tener 2,5 millones, que es un porcentaje poco, menor para todo lo que se necesita, pero creo que es importante esta... subasta solidaria podría haber fracasado también y afortunadamente la gente se ha motivado, ha ido pujando por conseguir los artículos deportivos y también le agradezco a toda la gente que me ha entregado artículos deportivos, los que iba a buscar, los que me han mandado a mi casa. De hecho, yo creo que por los tiempos vamos a tener que hacer una segunda parte.
Puede ser.
Varios deportistas que ya no entraron en esta subasta me han escrito, no solo del fútbol, sino del hockey, del atletismo, en fin.
Vamos a... Va a ser necesario. Bueno, de hecho, el stand-up del próximo día jueves, el 15, el 100% de lo recaudado, esto es en doble stand-up, las entradas están en Comedia Ticket, el link en la descripción tiene también el link para comprar entradas, también ahí va a ir, se va a juntar una, mientras más gente vaya, por supuesto, más plata va a llegar.
Perfecto.
Contémoslo, las cosas
que
nuevas.
Que dicho esto, como que un momento en el que había como 30 cosas y ya casi todas menos los zapatos, había puja. Y ayer a mí me pasaron muchas camisetas, me pasaron una joya que muchas me gustaría quedármela. De hecho, quiero pujar por alguna.
Mostrémosla.
Para que las vean.
Ya, así va la trivia, tiene una puja, la camiseta Lucho Marín.
Ha subido, ahí.
Sí, 4 pujas. El banderín 6 puja, el otro banderín de Colo Colo 4 puja, el de la U 5 puja, la bandera todavía no tiene puja, la Copa Libertadores 80 centímetros una puja, los zapatos
no hay puja por los zapatos,
número 44, son de alta gama, este es un zapato que te va a durar todo el año y quizás más.
Bueno, lo que no se puje quedará para después.
Sí. 85 el balón femenino.
Es raro que no tenga puja el de...
El cuadro conmemorativo.
Sí, digo, no, Colo Colo...
Es bonito. Está la camiseta de España, que tiene 45.000 de una puja. Los zapatos Puma tampoco.
Esto es lo más pujado.
La camiseta Tonali, pero creo que lo pasaron ya. Ojo, una camiseta por ahí en la segunda página. La pelota de Niemann. Todo esto tiene la jineta capitán de Colo Colo. Esta es la de Fierro.
Sí. Rodrigo Duque me lo mandó desde lejos, ya me llegó el banderín.
Oye, esto es increíble, va en 80.000 ese banderín histórico, la camiseta retro en Alemania. Pero aquí es donde empiezan las cosas nuevas, en realidad. Bueno, la camiseta católica va en 70, el libro de la U en 45, la camiseta de Vidal en 150, el short de la U 45, la pelota de Champions.
Me tengo que llevar las cosas tuyas hoy día, acuérdame.
75 esta camiseta de la U, 105, la camiseta de Inlab firmaba el mío en 75, el chol de Pepe Rojas va en 100 lucas, muy bien, la camiseta de los árbitros del Clásico Universitario en homenaje a Maradona, 55 lucas.
La del ídolo.
La del ídolo Masú, 2 pujas por 120 lucas va, la de Isla en Flamengo, 105, la de Vidal firmada, 160.
No puja,
zapato Adidas no tiene puja. Malo va a comprar zapatos.
Me impresionó, bueno, no me impresionó, pero mira lo que quieren a Ben.
Mira, Endler 75.000. Del Sheffield ya hay 3 pujas por 55 porque camiseta genérica, no es la de él.
Pero mira esta firmada por Ben.
La firmada por Ben
ya va en 129 pujas.
La pelota firmada por Nadal en 2 pujas 60 lucas. La jineta de Universidad Católica ya tiene una puja, ayer no tenía.
La de Asadi.
Sí. Esta es la de homenaje a Leonel.
A Leonel Sánchez, un camisetón.
155 lucas.
Y acá está el problema, por ahora.
Claro, la página 3.
Página 3.
Mira, ya...
Una puja por la de Griezmann. Está buena, Griezmann.
Libro. Pero ya tiene una, ya tiene una. Ya, camiseta de Gutiérrez.
No tiene. Esa es una joya, camiseta de Colo-Colo 2022. Fue campeón Colo-Colo y firmada por todo el plantel.
Cero puja.
No, de acá casi
no ha llegado la gente, no ha llegado a la página 3. El gorro de Arsenal, el gorro de Celtic, guantes del Cagliari. 10 lucas.
Puja, ya. Te empuja por los guantes del Cagliari.
De 20 lucas el short de Napoli, 30 lucas la chaqueta de Bélgica. Está regalado esto.
Es regalado, no, Gonzalo Ríos.
Gonzalo Ríos, 50. Mira esa de Milan, por favor.
Ya, yo todas estas joyas las tengo en la casa.
La palmera.
Bueno, y están perfectas. Y me las pasó un amigo en una bolsa. Son todas del 96.
Juventus 96, Sao Paulo 93, innecesaria.
Esa está exquisita. Yo pujaría por la de San Lorenzo del 95.
Sí. Camiseta Peñarol
va.
Mira, mira. Italia del 96.
Dale, puja por algún.
La del Milan del 95. La de Brasil.
Con 4 estrellas.
97, espectacular. Bueno. Todo esto era importante que lo empezáramos hablando porque esto es lo más relevante. El domingo termina a las 23:30 en Tarde pero el Balón. Vamos a contar, vamos a ver cómo se cerraba las pujas. Esperamos que ese día la gente se entusiasme y lo tome como una especie de teletón. Y les agradecemos a todos los que han participado hasta ahora. Realmente ha sido conmovedor. Y poder ayudar siempre es bueno. Y qué bueno poder ser un canal que lleve la ayuda de ustedes a la gente que lo necesita. Estamos viviendo una tragedia nacional. Que bueno, ha sido una semana curiosa con lo que ocurrió ayer.
Sí.
De la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Una tragedia también tremenda. Lo primero es las condolencias a la familia y a las personas que lo conocían, a las personas que trabajaron con él en los dos gobiernos. Un personaje que va a quedar en la historia de nuestro país, no solo porque fue presidente, sino porque tenía estos momentos que estaba mostrando donde él tenía bastante buen humor, incluso se reía de sí mismo bastante. Y a mí me parece que... es mi opinión personal, ¿eh? Yo creo que la política, lamentablemente, en este país está muy polarizada, muy polarizada. Y no debería ser así, no debería ser así. A mí me gustaría que la política volviera a ser una política de más altura de mira, de intentar llegar a acuerdos, de intentar unirnos en pos del país y no estar tratando de ser el team A o el team B que se enfrenta y le dice que no al team contrario, a todo. Y espero que, nada, que este tipo de accidentes, donde es un personaje que es amado, odiado, digamos, para muchos, nos haga reflexionar al respecto, nos haga reflexionar. Creo que estamos equivocados como país de ver todo blanco-negro. Creo que hay que llegar a puntos medios, si no va a ser imposible que sigamos creciendo, que sigamos creciendo. Creo que se ha polarizado demasiado, el nivel del debate político ha bajado mucho, ha sido destructivo últimamente, y espero que este tipo de situaciones, este lamentable accidente que sufrió el expresidente de la República, un presidente electo democráticamente, por cierto, haga reflexionar al respecto, ¿no? He escuchado malos comentarios de algunas personas importantes, ¿no? Por supuesto que redes sociales da lo mismo, pero como que no sé, de mal gusto incluso.
Bueno, para mí fue una noticia bien impactante, en un contexto bien particular, porque no solo estamos metidos en una de las catástrofe y tragedia más grande del último tiempo, que son los incendios de la región de Valparaíso, sino también está suspendida la agenda legislativa. O sea, es un momento bien confuso. Febrero como que se apaga un poco, claro, la agenda pública, porque mucha gente se va de vacaciones, y es una noticia por el peso del personaje, porque estamos hablando de un jefe de Estado democrático, porque estamos hablando de un accidente trágico. El peso de la noticia es fuerte, bien increíble todo lo que ocurrió. Con sus luces, con sus sombras, con las diferencias políticas que se puede tener, yo creo que... y algo que a mí me gusta de Chile y que me hace sentir orgulloso de Chile es el respeto y el espíritu republicano que existe en cuanto a diferentes autoridades y en cuanto a muchísima gente. O sea, hay mucha gente que le es indiferente. Bueno, para mí es importante cuando pasa algo como esto, que el presidente de la República, la ministra del Interior, se refieran en el tono en el que se han referido con los actos que se tienen que llevar adelante. Para mí es importante cuando hay un cambio de presidencia, ese famoso llamado. Hay ciertas cosas en las cuales se tiene que respetar la democracia y que se tiene que respetar la figura de un ex jefe de Estado. Y en eso creo que es importante respetar la figura y la envergadura del cargo, más allá de las diferentes opiniones, de que es un personaje que yo diría no deja indiferencia para nada. Totalmente. O sea, todos tenemos y todos tienen una opinión de Sebastián Piñera. Pero acá, además de la muerte de un ex jefe de Estado democrático, que por eso el gran impacto de la noticia, también se va una persona que deja una familia, que deja una mujer, que deja hijos, que deja un montón de nietos, y que creo se transformó en una persona, con las diferencias que se pueda tener, en una persona tremendamente influyente en la historia moderna de Chile, que creo que le enseñó a la derecha a ganar una elección, algo que era muy esquivo. En la historia moderna, el primer y único presidente de derecha democráticamente electo. Así que el peso de la figura es potente, y creo que tiene que tener el respeto de un jefe de Estado.
Absolutamente.
Y que... la discusión sobre su desempeño político de alguien que fue presidente de un partido que tuvo un alma demócrata cristiana, que como que ahí no le fue muy bien, y que después fue presidente de Renovación Nacional, senador por Renovación Nacional, dos veces presidente electo. Que obviamente que el peso del personaje impacta, y creo que hoy es lo más prudente es el duelo, y que tanto hablar de legado como de su sombra quedará para otro momento.
Estoy de acuerdo. Y no es tampoco este espacio el lugar para hacerlo. Nosotros somos un programa deportivo y... por supuesto que nos adherimos al luto nacional y lo hacemos con respeto. Y bueno, nada, porque ojalá el funeral de Estado sea con la solemnidad que amerita y que salga todo bien, que se entienda el respeto que hay que tener en este momento por el país, yo diría, por el país. Hay que entender que uno, del lado que sea, uno puede tener diferencias con la forma de conducción, con las ideas políticas, pero si vivimos en democracia tenemos que respetar cuando ganamos, cuando perdemos, cuando las personas que están a cargo piensan distinto a uno. Se pueden criticar y todo, por supuesto, para eso existe la democracia. Uno lo puede expresar a través del voto. Me parece excelente, por ejemplo, que ahora el voto sea obligatorio. Lo que legitima más las decisiones que se toman democráticamente. Pero me parece que hay que tener respeto en un momento así. Tenemos un superchat. Ideolas S.A. y utilizó a Colo Colo con fines políticos. Nada que agradecerle. Siempre tuvo conflictos de interés en todos los ámbitos. Michael Andrés. No sé si Ideolas S.A., pero sí usó...
No, pero fue uno de los propulsores... A ver, en términos deportivos, muy identificado como hincha de la Católica. No sé si el más acérrimo de los hinchas, pero identificado como hincha de la Católica, que efectivamente acá está el símil de Macri en Boca. Yo creo que él detectó lo que generaba Mauricio Macri en Boca Juniors y trató de replicarlo esto con Colo-Colo. No sé, diría que fue el principal impulsor de la Sociedad Anónima Deportiva, pero... Sí fue una de las personas que ayudaron a su creación y a que esto se promulgue como una ley. Y sí fue propietario de Colo Colo. De hecho, él le vende las acciones a Hernán Levy. Mal no le fue en términos deportivos. Pero sí, yo creo que esto estaba... Y lo hice. Varios libros que se han escrito sobre la historia de Blanco y Negro, que hay algunos muy buenos, y sobre las biografías de Sebastián Piñera, que esto tenía una clara conexión con la presidencia. Obviamente el impacto de ser presidente de Colo-Colo es lo que te puede llevar a tener incluso mayor posibilidad de ser presidente. Es Colo-Colo, hablamos de una especie de país propio casi.
Sí, yo creo que además la ley de sociedad anónima, más que mala, está desactualizada, ¿no? Es una ley que necesita una actualización urgente, ¿no? Pero esto ya hace muchos años, ¿no? Sí, ya 20 años la ley.
Oye, bueno, metámonos en tema deportivo. Hoy día estrenamos sección.
Lo que no entiendo es gente cerrando esto, enfermo. ¿Celebrando será? Bueno, cada uno puede comportarse como quiere, si aquí no... Es cuestión de cada uno. Yo ya dimos nuestra opinión y nos metemos en los temas que tienen que ver con el deporte ahora.
Que lamentablemente son negativos, porque...
O sea,
hay...
¿sabes quién? Mira, perdón, no negativo para mí.
No, pero yo creo que no hay acuerdo entre las partes si es negativo.
No, pero no negativo, te explico por qué. Porque si era, se rechazaba el paro, el Consejo de Presidentes se salía con la suya y creo que el CIFUP y el gremio de jugadores quedaba demasiado debilitado, demasiado. Entonces a mí me parece que se hayan puesto firme, está bien. Por supuesto que es una mala noticia que el fútbol vaya a parar eventualmente si es que no vuelve atrás este acuerdo que se había logrado, digamos, entre la NFL.
Pero yo creo que, a ver... El fútbol chileno está degradado, está desprestigiado, y no tener certeza de que una temporada va a comenzar, más allá de que se va a jugar la Supercopa, es una mala noticia. O sea, yo creo que los dirigentes... Acá hay un gallito político, y seguramente lo que debe estar pasando por la cabeza de muchos dirigentes es: mira, los jugadores y el CIFUP no nos van a poner a nosotros las reglas de qué es lo que tiene que pasar con el fútbol chileno. Pero ser buen dirigente no es mostrarle los dientes al sindicato de futbolistas profesionales, que ojo, en otros momentos ha sido bien inflexible, pero acá estaba mostrando bastante flexibilidad. Primero por esto de 5 y 6, de 5 en cancha y 6 en el plantel, ahí ya hay una manera de flexibilizar una postura. Cuando en un comienzo el Cebu te sea 5-5-5, creo que ahí da un paso y así se construye una conversación y una negociación donde ambas partes ceden. Ahí el CIFUP cede. Después hay otros temas importantes que creo son muy relevantes. Para mí incluso más relevante que 5 o 6 extranjeros. Más allá que yo entiendo que acá hay un tema de fondo, que es los contratos no por temporada, sino que anuales. Ahí da un paso. Y creo que da otro paso en cuanto a los tiempos. Al tener esta asamblea, que hubo pocos voces disidentes, pero minoritaria, y al decir... La Supercopa se juega porque tiene otro reglamento. También te está invitando a encontrar acuerdos, porque te está dando bastante tiempo.
Claro, te da, sea, toda la próxima semana.
Para citar un consejo extraordinario, y en un consejo extraordinario tú vas a decir, lleguemos a un acuerdo. Pero yo lamentablemente creo que hay muchos dirigentes más en el pensamiento. No nos van a poner las normas y las líneas rojas ellos, porque acá los que ponemos la música somos nosotros. Creo que ese pensamiento está bien metido en el corazón de una parte importante del Consejo de Presidentes, más que pensar en que no haya claridad de cuándo comienza una temporada, sigue degradando y desprestigiando un fútbol chileno que ya viene bastante alicaído, cabizbajo, sin luces. Hay que cuidar el prestigio. O sea, que yo te digo, a mí muchos hinchas de Colo-Colo estos días me preguntan: oye, ¿cuándo? ¿Compré entrada para ir a ver al Colo contra Guachipato? ¿Se juega o no se juega? Esas cosas son detalles, pero son importantes. Tener claridad de cuándo comienza una temporada es un desprestigio, una amenaza de paro. Yo creo que en esto ha sido mucho más flexible el CIFUB, ha tenido mucha más criterio y muñeca política el CIFUB, muchas más ganas de negociar que el Consejo de Presidentes, que me parece ha tenido una postura bastante inflexible.
Y aparte está la traición, no sé si la traición es una palabra muy fuerte, pero sí el faltar a la palabra, porque Victoriano Cerda, por ejemplo, estaba sentado en la mesa negociadora y ellos habían llegado a un acuerdo. Sí. Y finalmente la abstención de Huachipato y de otros clubes como la U y coincidentemente
lleva a que se mantenga todo como está.
Claro, entonces... La persona con que tú te sientas a negociar te dice...
Hay que dar vuelta un voto.
¿Ah?
Hay que dar vuelta un voto.
Sí. Bueno, ojalá que esto pase la próxima semana y que no tengamos paro, pero a mí me parece que... O sea, yo tenía miedo que le doblaran la mano al CIFUB y que ya esto se desmadrara. O sea, si realmente el Consejo de Presidentes logra amedrentar a los jugadores y obligarlos a jugar a pesar de toda esta situación... Era un pésimo precedente, pésimo, porque aquí empezamos con el sexto extranjero y ya sabemos que hay equipos que han pedido 7 y la cuestión no ha servido para nada para el desarrollo de nuestro fútbol. Uno ve un montón de clubes que no le interesa para nada la competencia, que les da lo mismo el horario de los partidos, el trato a los hinchas. Entonces a mí me parece que es muy bueno que por lo menos el gremio entienda, el gremio de jugadores, que se tiene que defender, porque si no se defienden ellos, esto se va al carajo. O sea, esto se convierte en cualquier cosa.
Es que sí, porque, a ver, yo creo que acá la... Hay un chicle acá pegado, viejo. ¿Quién dejó un
chicle? Yo no como chicle.
Un chicle pegado, Josué, weón. O Arturo Millán. No pegado abajo, pero en un papel dejó el chicle, weón. Se me fue la onda.
No, el CIFUB.
Que acá hay un tema. Así como hay un tema más político en quién gana el gallito, si el CIFUB o el Consejo, hay un tema más profundo. Que, ¿qué pasa? ¿Qué, José, está confirmado? Te lo confirmo.
Oye, weón, dan vuelta los cuestiones. Aquí está todo pegajoso todavía. Es una vergüenza.
Bota los chicles, Josué, weón.
Dejen la droga, ya, vamos. Say no to... Just say no.
Lo de los extranjeros es más profundo, creo. Yo no es un tema de más competitividad o no. Creo que está muy asociado, es más, estoy seguro que está muy asociado a las propiedades de los representantes de los clubes.
Absolutamente.
Igual este es un problema contingente para nosotros por Chile, pero un problema sin solución a lo largo del mundo. O sea,
absolutamente.
La UEFA ha mirado para el lado con el tema de la multipropiedad. La multipropiedad llega un momento que le va a quitar la competitividad y el sentido real de lo que implica competir al fútbol mundial. O sea, ahora yo veía una muy buena editorial de Miguel Quintana, un periodista español, sobre el fichaje de Savinho, que pertenece al Troyes, ese equipo francés, que es del City Group, y el City negocia con el Troyes y con el Girona, dos clubes propiedad del propio City. Y cuando juegue el Leipzig con el Salzburg y a uno le convenga un resultado...
Bueno, el City entonces, ha jugado... no sé si ha jugado con el... No.
Creo que Leipzig y Salzburg ya han jugado. Pero bueno, esto de la multipropiedad termina para mí atentando contra el espíritu de la competencia. Y en el fútbol chileno ya estamos... Si no estamos... O sea, estamos inmersos en la multipropiedad y además... Y si tú no eres... O sea, ni siquiera palo blanco. Hay relaciones tan estrechas entre representantes o dirigentes que es casi lo mismo.
Exactamente. Y además, bueno, tienes la... Yo creo que Chile, lamentablemente, además en esta cadena somos el último eslabón. O sea,
perdón, es que están pujando por el chicle.
Ya.
De Josué.
Ya. Yo te diría que lo lamentable de todo esto es que nosotros somos el último lugar de la cadena. O sea, ponte tú, Bragarnik tiene 40 clubes, 30 clubes, no sé. Y probablemente el club chileno sea su último club, sí, claro, para ofrecerle a sus jugadores que se vengan a jugar, porque en algún momento todo su pool de jugadores que firman con él le decís, no, tranquilo, que ustedes van a jugar. Tranquilo.
Lógico. O vas a dirigir.
Entonces yo te voy a poner en un club. Y claro, termina siendo Chile. A veces nos caen buenos jugadores, otras veces nos caen jugadores que no son tan buenos, técnicos que no son tan buenos. Pero sobre todo, lo que debería cuidar el fútbol chileno, porque yo creo que la cuestión internacional es imposible. O sea, tiene que haber un cambio muy profundo a nivel internacional para que esto no ocurra, que Bragarnik o que, no sé, algún grupo tenga tantos clubes. Pero por lo menos el fútbol chileno y cualquier fútbol tiene que hacerse firme para que dentro de su misma competencia no haya... equipos que son propiedad de la misma persona. Y esa cuestión hay que de alguna manera inventar una especie de contraloría, qué sé yo. Pero bueno, escuchemos a Gamadiel García para que Gonzalo se le acabe la risa.
Por lo tanto, es una medida de fuerza que lamentamos, pero que tenemos que tomar porque creemos que es la única manera de cuidar nuestro fútbol, de cuidar a nuestros futbolistas y también de entregarle un mejor fútbol a las generaciones que vienen. Yo creo que eso es lo que nosotros hoy día como gremio tenemos que apostar, que nuestros capitanes, nuestros delegados, quienes estuvieron hoy día en la reunión, entiendan que si nosotros no somos los que aportamos y creemos en esto con fuerza, la verdad no va a haber nadie que pueda de una u otra manera torcer la mano del Consejo Presidente, que viene tomando hace bastante tiempo algunas decisiones que dejan bastante que desear. Sobre todo cuando uno piensa en lo deportivo y no en lo económico.
Bueno, de acuerdo con él, y es muy importante esto. O sea, independiente el tema puntual, es que no le hayan doblado la mano al CIFUB. Yo insisto, sí, que aquí da lo mismo lo que hubiera estado en puja, valiendo el término...
Tú volviste,
güey. Escuchemos a Gamel la segunda parte, donde habla de los contratos de segunda división. Esto es importante, esto es muy importante, porque es una situación muy grave que viven los jugadores de primera vez.
Tenemos dos divisiones que prácticamente tienen 7 meses y medio, claro, 8 meses de contrato, que es la primera B, que son los equipos que no clasifican a la liguilla, y la segunda profesional, que son instituciones que terminan prácticamente 7 meses de contrato. O sea, en estas dos divisiones tenemos un 100% en la segunda y un 45%, un 50% de futbolistas de la primera B, que son temporeros de una actividad profesional. Algo que... Sí. Lamentamos profundamente, pero que también es uno de los tantos puntos que hemos tratado con la NFP, tratado con el Consejo Presidente, para que efectivamente ellos se den cuenta de cuáles son las realidades que están viviendo los futbolistas profesionales en estas dos categorías.
¿Saben que es tan inhumano eso? Tan inhumano.
Yo eso lo encuentro más grave que
yo también.
Los seis extranjeros.
Yo también, porque los clubes reciben, los que están por lo menos en la NFP... ¿Pero por qué hacen reír a Fuyu? Estamos tratando de hablar algo serio. Tranquilízate, Josué. Ya, los clubes reciben 12 meses ingresos por la televisión. Eso lo tienen asegurado y podrían perfectamente hacer contratos anuales con su sponsor. Y lo que pasa con los jugadores es que firman por temporada. Entonces la temporada empieza ahora en febrero y termina en octubre para los equipos que no clasifican en la liguilla. Y como dice, son temporeros del fútbol, pero tal cual, es perfecto el término, perfecto. Lo mismo que los que recolectan fruta en el verano, lo mismo, es lo mismo. Y aquí son personas con familia que tienen que pagar cuentas los 12 meses del año y que además no
se
son...
Se está jugando poco, o sea, quedan...
Además no son millonarios. Aquí, aquí la cuestión... a ver, los jugadores que ganan plata, plata, buena plata, como para asegurarse la vida...
Son después, muy pocos, un porcentaje
en Chile,
muy
poquísimo,
menos.
Poquísimo, mucho menos de lo que la gente cree, mucho menos. Los torneos de primera B te ofrecen un sueldo aceptable, podéis vivir bien mientras estáis contratados, pero tampoco te alcanza para ahorrar y vivir después del resto del año. Entonces, a mí me parece que es el punto más importante y ojalá se... lo encuentro tan inhumano, pero es como miserable, weón.
Desde miserable el punto de vista del dueño y el empleador.
Del ser un humano que
contrate,
que profita 12 meses de algo y tu generación de esa fundamental, de ese dinero, viene de lo que rindan, de los que juegan, porque ellos son los que te entregan el espectáculo que te hace. Recibir ese ingreso.
No, los contratos de los clubes son la mayoría, no, o sea, no quiero ser irresponsable, tendría que tener el detalle, pero la mayoría de los contratos son por año. No sé, pues el auspicio de Puma con la Católica debe ser por el año, los derechos que se pagan de televisación son por el año, entonces es como... No carece de... no solo de sentido, sino que de...
Fundamento.
De hasta de ética.
Absolutamente, absolutamente. Yo encuentro espantoso, o sea, lo encuentro de un de una bajeza como... Yo te juro que no puedo entender... No, o sea, lo entiendo. Entiendo por qué lo hacen, obviamente porque ganan plata, pero es una forma horrible de hacerlo y algo que no debería estar permitido, o sea, no debería, grave, mucho más grave que lo de los 6 extranjeros, creo yo. ¿Han explicado para qué servirán los 6 extranjeros, Francisco Herbert?
A ver, ha hablado Victoriano Cerda y Michael Clark sobre este tema, y se refirió públicamente también Juan Tagle. El principal argumento del que más profundizó en esto fue de Victoriano Cerda, que habló de la competitividad que podría tener la liga, que le asegura que la liga va a tener más competitividad si es que hay más extranjeros. Cuestión que es demasiado requete contra relativa.
Incomprobable. Aparte que no llega, no está yo, no llega el Beto Acosta en esta época. En esta
yo
época.
No estoy en contra de los extranjeros, pero el único argumento que yo les entiendo a los dueños de los clubes es que el mercado interno está muy inflado. O sea, tú, Colo-Colo, va a buscar a Piñeiro, 2 millones de dólares. La U va a buscar a Villagra, 1,5 millones de dólares. César Pérez, 1 millón. Está el mercado interno está difícil. Está todo, porque antes era diferente. Antes tú podías sacar al mejor jugador del campeonato por 1 millón de dólares.
Claro.
Ahora es prácticamente imposible. Es como el único argumento que...
Que te podría,
como que esto sea para desinflar un poco un mercado interno que yo creo está sobredimensionado. O sea, a mí me parece que se están cobrando precios que no...
De acuerdo.
Que no valen, pero bueno, después hay otros mercados que te los pueden pagar. O sea, tú al final a Piñeiro lo vendieron en esa plata, se lo vendieron a Vélez.
Es verdad. No, le está yendo bien.
No, y con un crítica... a su calidad humana, ni siquiera deportiva.
Bardia. Bien, leamos superchats. Mario Rodríguez Alonso, 10º superchat, 5 luquitas, gracias. A mí no me genera nada, pero si no se respeta al hombre, al menos hay que respetar el cargo. Un presidente electo libremente vale más que cualquier dictador. Bien, yo creo que esa es la actitud. Mi primer superchat por el chicle de Josué, dice Alexis Alam. Toma tu asqueroso like. Ayer hablamos largo con Javier Tabárez de Palacio de Aboca, después de escuchar el capítulo de ayer. Yo creo que no ha cambiado mucho la situación hasta ahora. Pero bueno, ese jugador o se busca otra pega o lo que deben ganar deben ahorrar para los meses sin fútbol. De lo más físicamente tienen que mantenerse en forma. Ese es otro detalle, que claro, se tienen que autogestionar los que no tienen...
Claro. Esa cuestión disminuye la competitividad, pues.
150 por el chicle de José si tiene sabor aún, dice Álvaro Campo.
Había uno que decía, yo me contuve como pude, batallé contra, no podía más, que ahora que ya salimos del tema Sifu me siento un poco más libre. Pero había uno que decía, chicle de José, chicle de Carleto.
Qué buena. Oye, poco like, weón.
Poco.
Hay menos gente. Obvio está, hay mucha gente de vacaciones, pero poco like.
No hay nadie en el
minúsculo like.
Yo el canal que me demoro con tráfico, como 50, 55 minutos, me estoy demorando 15, 20.
Yo ayer me demoré como día sábado. El cachao cuando no va a comentar el sábado, te vaya a juntar ahí para salir a comentar.
Ojo, el sábado... A la hora de almuerzo, bravo.
No, puede ser, pero me demoré como esos sábados 11 de la mañana que va a ir como para irte a, no sé, a la calera a comentar un partido. Ayer, impresionante.
Pausa.
Sí.
¿Estrenamos sección hoy día?
¿Tenemos sección?
Sí. ¿La cortina la tienes? ¿Cómo no?
No, pues sí.
La ha mandado David como cuatro veces.
No, bueno, ahí lo conversamos. Ya, vamos a la pausa. No se olviden. La subasta está.
Sí, van a empujar. Vamos a agregar el chicle.
Les vamos a mostrar las nuevas cosas que a los que se van integrando. Hay una camiseta del libro de Griezmann, la camiseta palestino de Gutiérrez, 80.000. La camiseta. A ver si.
Del pájaro.
Vamos a ver si alguien empujó en este rato.
Sí, el programa lo vio gente, básicamente.
A ver.
No hay puja.
Ah, mira, el gorro del Arsenal, una puja, bien.
Tal del Celtic.
Bien, el Short Napoli, nada.
Puja por
nada.
Algo, tempo.
Sí, sí, pues pégate un empujazo. la camiseta de Juventus, la de Sao Paulo, no pienso pujar por esa.
Puja por la de San Lorenzo y regálasela a tu amigo Juanjo Buscalia.
Podría hacerlo. Bien, vamos a la pausa, ya volvemos.
Pujen.
Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja. Esa franja con la que vieron tanta historia juntos, para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados, para devorar historias y crear nuevas leyendas. Instinto cruzado.
Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Thank you very much.
¡Adelante, estudio!
Bien, ¿qué te pasa, Gonzalo? No está ahí en onda. Ponte el gorro, por favor. Gracias. Yo tengo score original.
Yo tengo la mía aquí.
Tú tienes tu score throat. Yo también. Yo soy una persona light. Light, light. Pero atrás están...
Tenemos ganador del concurso, ¿eh? De Estación Central.
Tenemos el ganador. Se ganó 24 scores.
Las de mango.
Sí. Mira, y atención a esto porque Score está muy metido con los desastres que ocurrieron en la Quinta Región y ayudando. ¿Eres jefe de alguna compañía de bomberos de la Quinta Región? Escríbenos a hola.
Hola.
@ Score Energy Drink. Y nosotros te haremos llegar nuestras bebidas energéticas para que tu compañía se recargue. Score le regala bebidas a los bomberos de la Quinta Región. Muy bien. Además, es importante marcar que Score es centro, tiene aquí esta campaña, centro de acopio, en Emilio Baices 558, de 9 a 18. Es hasta mañana esta campaña para ir por los damnificados de la Quinta Región. Agua, artículos de aseo y artículos de aseo personal. Artículos de aseo se entiende de casa y de personal puede ser pasta de dientes, shampoo, jabón, desodorante. Un montón de cosas.
Bien. Bien. Gracias, Score.
Gracias, Score, por creer en el balón. Bien, tú sabes que en mi casino tú juegas, ganas y sobre todo... ¡Cobras! 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 ¡Sí! Bien. Oye, inscríbanse con el código BALÓN, ¿ah? Código BALÓN. Código BALÓN para inscribirse y ganar. Atención. Estamos dándole... Hemos decidido cambiar nuestra estrategia. Vamos a ir por... Esta no es. Esta es la de ayer. Bien. Dale, ten. La mejor casa de entretenimiento online de Chile. Te inscribes con el código BALÓN con cualquier tipo de forma de pago y te doblan la apuesta con tu primer depósito con el código BALÓN. Esta es la combinada del día de hoy. Atlético Madrid, Athletic Club. Gana el Athletic. Atlético Madrid ha perdido 3 de sus últimos 5 partidos ante el Athletic. Athletic no ha perdido en sus últimos 3 partidos, 2 victorias y 1 empate. Puede pasar. En el partido entre Aston Villa y Chelsea, tenemos que ganar Aston Villa. Bueno, Chelsea viene como...
Sí, Aston Villa está muy bien.
Muy bien, muy bien. Y en el partido entre PSG y Brest, tenemos que se anotan mínimo 4 goles.
Boleta.
Se han marcado al menos 4 goles en 3 de los últimos 6 duelos directos entre PSG y Brest. Y Mbappé anda como un loquito. Ahora sí, apuesta de 10 luquitas. 10 luquitas y buena cuota y podemos ganar 158.400 pesos en micasino.com, donde tú juegas, ganas y sobre todo cobra, 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 cobra. Ya.
Saludamos también a Easy, que nos acompaña, y si quieren tener los mejores materiales para comenzar con sus proyectos, entonces váyanse a la segura inscribiéndose en el club Mundo Experto de Easy, con descuentos sobre descuentos en varias categorías ideales para esa renovación que estás haciendo en tu hogar junto a Easy, que cree en el balón.
Muy bien, muy bien. Sé que necesito, además de arreglar mi hogar, una nueva mesa de terraza. Mi mesa de terraza se
va a tener que ir a un
destruyó.
Local.
Destruyó.
O por e-commerce.
Hay una nueva mesa.
Opa.
Universidad Católica y Puma se vuelven a unir después de tanto tiempo, ¿eh?
Mucho tiempo.
Acá está la nueva armadura cruzada.
Que ya está pujada.
Está pujada. Además la voy a regalar por Instagram el domingo.
¿Me la pasaste, la mía? Sí. ¿O no?
No. Pero tenemos dos.
Me tienes que pasar uno.
¿Hoy?
Sí.
Ya, hoy. Entonces hoy voy a definir el ganador.
Oye, ojo. La manga.
No, si esta está mentada, si esta es la del estudio y le cayó. Bueno, sí, se puede lavar. Sí. Es la del estudio. Es la mía. Pero.
Le pegó un chicle.
No, bro. No, si es que el aire acondicionado tiene una pequeña filtración, parece. Oye, ya. Lo más importante acá es que con el código de descuento balón20 en puma.com se pueden encontrar descuentos espectaculares. La ropa está muy bonita, hay muy buenos zapatos de fútbol, hay muy buenas camisetas como la del Manchester City, la del Borussia Dortmund, la del Milan, la del Olympique de Marsella, el PSV, Eindhoven, en fin, ustedes saben. Bien, Julián nos va a contar. Gracias Puma por creer en el balón, balón 20, el código de descuento está habilitado hasta el 11 de febrero. Queda poco tiempo para que ustedes puedan comprar con un 20% de descuento.
Estrenemos nuestra sección.
¡Dale!
Al tiro.
¡Me gustó!
Sección de los miércoles. Con cortina nueva, a ver.
Lo que vas a ver a continuación es un top.
Este es el...
Balón.
Top.
Ranking. Top.
Top. Ranking rústico para todos ustedes.
10. 9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Reganaste entre medio.
La sección que se estrena es ranking con listados.
Listados, me gusta.
Y en este caso es los 5 jugadores colombianos que no anduvieron en la primera división del fútbol chileno.
5 colombianos que no funcionaron en Chile.
Comenzamos con el señor Wilson Morelos.
¿Este qué puesto es el 5?
Este es el 5, según el orden de la producción.
Wilson Morelos, Gonzalo, tú tienes una historia muy buena. La hemos contado, pero vale la pena repetirla.
Ah, de que él... Bueno, demos un poco de contexto de quién es Wilson Morelos. Llegó como uno de los fichajes estrellas de Everton de Viña del Mar, el sueldo más caro del fútbol chileno, de probablemente la historia del fútbol chileno. No me consta, porque no vi documentos, pero me decían ahí en la dirigencia de la época de Everton que eran como $100,000 mensuales. Y esto tenía que ver básicamente porque era trasladar un jugador del grupo. O sea, que el grupo se seguía haciendo cargo del sueldo del jugador. Brilló en Independiente de Santa Fe, donde ganó la Sudamericana después de venir a Everton de Viña del Mar. La historia
increíble... Creo que fue goleador de esa copa,
sí, incluso. La historia increíble es que Wilson no quería jugar la noche de oro y cielo contra Lanús. No quería. Le venía a jugar partidos oficiales. Bueno, lo convencieron y al final terminó jugando ese partido con Lanús. Yo creo que ha habido colombianos que han andado peor que él, pero por el cartel que había, por ser un jugador que tenía condiciones, muchas condiciones, y para lo mal que anduvo en Everton, amerita que esté en este ranking.
Bien, puesto 4.
El Caliche.
Caliche, weón.
Carlos el Caliche Salazar.
Yo este weón lo vi jugar muchas veces en esa época. Cubría todos los partidos con Colo-Colo para Fox.
Reemplazante de Giovanni Hernández. Ni más ni menos que reemplazante de Giovanni Hernández. Llegó desde el Zamora de Venezuela. Debutó con gol ante el lado de Conce y todos dijeron ahí, tenemos un crack. Pero... Muchas lesiones y al final terminó perdiendo el puesto con Cristóbal Jorquera.
Oye, pero para...
Estaba Chucky González ahí también.
¿Qué significa caliche?
No sé, ¿qué recuerdos tiene la gente del caliche?
No, era malo, era pecho frío, era poco participativo.
¿Habrá algún video de caliche?
Piedra pequeña introducida por descuido en el barro, se calicha al coserlo. En los melones y otras frutas, señal que queda por un daño recibido. O sea, cuando ponte tú, hay un melón que tiene como un... ¿Ah? Un abollón. Eso es un caliche. Caliche, weón. Era malo. Era malo, weón. Era súper malo Caliche Salazar. Dale, puesto 3. Tigrillo.
Llegó junto a él. John Jairo, el Tigrillo Castillo. Está retirado actualmente. Delantero colombiano que arribó a Colo-Colo el 2008.
Perdón, ¿alguna vez no estuvo retirado?
Procedente del Guaros de Venezuela. O sea, Colo-Colo trajo un jugador del Zamora y otro del Guaros. Extremo que venía a reforzar al equipo del Vichy y apenas jugó un gol en 6 meses. Lo increíble es que también jugó en Everton. Se me había olvidado, Miguel, el Tigrillo estuvo en Everton.
Tigrillo.
El Caliche y el Tigrillo llegaron juntos. Jugó en Millonario, América de Cali, Once Caldas, Oriente Petrolero. Te digo, un... Herley Alcázar pelea al lado de Tigrillo.
Ya, puesto 2.
Ah, acá este tenía cartel, sí. Marco Pérez, que llegó a O'Higgins. Paso muy, muy breve por O'Higgins de Rancagua. Durante 2012...
Venía, había jugado en Zaragoza de España, en Independiente y en Belgrano. Llegó con cartel. Y apenas 2 goles en 15 partidos fue una tremenda decepción. Sigue jugando en el Junior de Barranquilla, tras haber sido fichado luego de ser figura en Águilas Doradas de César Farías. 28 goles en 52 partidos, güey. O sea, el material acá estaba.
Yo creo que no le, el clima invernal de Rancagua no lo acomodó.
Bueno, hace poco habló de su mal paso por Chile. Dijo, en Chile tenía un problema y era que temblaba cada 2 días.
¿Qué año estuvo?
Yo era el único que salía corriendo en los temblores. Ellos estaban acostumbrados. O sea, estaba aquí con ganas de irse.
Pero para, y no lo culpo. ¿Qué año vino? ¿2012? No, pero ahí ya había pasado la réplica del
temblor. No, pero eso es un tiempo que temblaba todo el rato.
Y acá tiembla todo el rato.
Y los que estamos... En Chile estamos acostumbrados y quizás hay temblores que se nos pasan, pero alguien que no, y cuando ya empezáis a ver fantasmas y le agarráis miedo y sentís temblores todo el rato. Nadie a Balotelli.
Tiene cositas. Malotelli.
No, sí, buen jugador. Era, hay que llegar no al Zaragoza.
No anduvo en O'Higgins nomás. Dale. Y el uno, este, a ver, estoy... Fabián Castillo,
que es como una especie de resurrección del tigrillo, weón. Es como que el...
Este weón, ¿sabes qué? Tenía gran control de balón. Gran control.
Rapidísimo.
Pero entraba al área como que se diluía. Es como... Como que no era capaz de resolver. Tenía, hacía todo bien hasta que entraba al área. Entraba al área y...
Bueno, fue demasiado, ¿eh?
Muy honesto.
Llegó al aeropuerto y dijo que venía mal. Es una cuestión que yo pocas veces vi en mi vida.
No vengo en mi mejor momento.
No, así lo dijo en el aeropuerto.
El aeropuerto. No vengo en mi mejor momento, pero espero recuperarme, eso dijo.
2 goles y mucha lesión. Tuvo lesiones feas. Yo creo que el jugador que tiene condiciones...
De acuerdo, o sea, pero es bueno para la pelota.
Pero anduvo pésimo.
Una cosa es ser bueno para la pelota y otra cosa es ser un buen futbolista. Pero ahí está la diferencia en Castillo. Es pero muy bueno
yo
para.
Yo creo que el Caliche y Tigrillo eran peor que él. Futbolísticamente hablando.
Sí, peores jugadores. Pero este jugador costó $50,000 mensuales.
Otro nombre es Jorge Serna, Javier Reina. Y yo el que creo que, le, que gana todo. Es el que trajo Magallanes hace poco, Rodrigo Góez. A aquel le rescindieron el contrato en Magallanes. Debuta con la U, dura como 15. Entra, pega una patada amarilla, pega otra roja. Después juega un par de partidos, se desgarra. No, está como. Y le rescinden el contrato. Es una increíble. Pero Duvier Riasco hizo goles en Clásico Universitario.
Sí, no. O sea, no, yo creo que no había mucha más expectativa por él, ¿no?
Colombianos que anduvieron bien.
Magnelli, Giovanni Hernández.
Qué jugador.
Yo creo que Cacharito no era bueno, pero no fue un desastre.
Carachito.
Cacharito.
No, Carachito, interesante, ¿eh? Mafla, sobrevalorado el paso de Mafla por la UBA, ¿no? Era un jugador... No. No jugó mal.
No fue un desastre.
No fue un desastre.
Andrés González en Colo-Colo anduvo bien, central.
El Tino Asprilla anduvo bien. Sí, anduvo bien. Muy bien anduvo el Tino.
Rovira podría haber entrado el ranking.
Bueno. Nájera en Unión anduvo bien, lo dice Matías Díaz.
Es que Mayer Candelo queda muy marcado por el...
Chacalito. El Cacharito.
Cacharito. Mayer Candelo queda muy marcado por el... Por el penal, pero hizo una buena campaña Mayer Candelo. Lleva a la final. Bro.
Mayer Candelo y Gerli Alcázar anduvieron muy bien. Sí, Gerli Alcázar hizo goles muy importantes en la U. Gerli Alcázar era bueno. Gerli Alcázar es campeón de Copa Libertadores de América.
Sí.
¡Erli!
Totalmente.
Confuso momento.
No, pero
Germán
Real es argentino, no tiene nada que ver.
Zapata de Magallanes, pero es que está formado aquí.
Claro, no, tiene que ser un jugador que ha llegado de afuera.
Lenny anduvo mal.
Había un jugador mina de Huachipato en los 90. Típico. No me acuerdo cómo se llamaba, pero...
¿Cómo se llamaba el...? A ver, lo tengo.
No, muy pero bueno. No. No, son jugadores, no están, te están poniendo jugadores de otras nacionalidades, estamos hablando de jugadores colombianos. Tresor Moreno jugó. Hamilton Ricard en Deportes Concepción.
Alex Comas, muy bueno.
Bueno.
Buenísimo.
De La Serena, bravo, güey.
Bravo.
Bravo, bravo, bravo. Carlos muy Mina, bueno. Muy bien. Muy bien, Cristian Rabanal. Palomeque.
¿Cuál era Palomeque?
El Central de Unión, que yo lo, sé, yo lo saqué figura un partido, que me tocó comentar.
Sí. Bueno, Palomeque. O sea, no, yo dije Rodrigo Gómez, nada que ver, Rodrigo Gómez del Real Madrid. ¿Cómo se llama el Gómez de...? A ver.
El de
Magallanes. Gómez.
Palomeque, el erótico Palomeque, sí.
¿Cómo se llama el Gómez de Magallanes?
No sé, no me acuerdo.
El erótico Palomeque.
¿Gilner?
Jailer Gómez.
Jailer. Copete también, anduvo mal en Everton.
Y llegó con cartel.
Sí, Jonathan Copete había jugado en el Vélez de...
¿Buen jugador?
De Gareca.
Sí, buen jugador rápido, desequilibrante.
Escuchemos al Messi Jordano. Bueno, Jordania, lo decíamos en titulares, dio la gran sorpresa de la Copa Asia y se metió en la final. Tú sabes que antes de que mostremos el Messi Jordano, tenemos una... Ahora está en la final, pero mira, esto es lo que había hecho Jordania antes de la Copa Asiática. Mira. Antes de la Copa Asiática, perdió con Serbia, perdió con Noruega, perdió con Azerbaiyán, perdió con Irán, empató con Tayikistán, perdió con Arabia Saudita y perdió con Japón. Un punto en 7 partidos, superado 23-6. Un cambio increíble, están a un partido de proclamarse campeones de Asia. Bueno, cachate, la campaña previa ahora era horrorosa. Lo habrán hecho a propósito. La cagó. A ver qué dijo el Messi Jordano.
My name is Musa Muhammad Musa Sulaiman Abu Hamid Al Tamari. My name is Musa Muhammad Musa Sulaiman Abu Hamid Al Tamari.
Toma.
Bien.
Como una onda Alexis Sánchez. Como la sonrisa y el gesto con la mano. Bueno, así como...
bueno, ojalá. ¿Contra quién juega Jordania? Hoy día el otro finalista. Están entretenidos conversando ya. Irán-Qatar, juega contra Qatar. Están en el entretiempo. Qatar 2-1. Hizo un gol a Muna al minuto y... Abdusalam y Afif lo dieron vuelta. Sí.
Tremendo lo de Jordania. Así como lo de Costa de Marfil, que si bien tiene mucha más tradición, la historia de escribir un libro.
Qatar encontró la forma futbolística tarde, weón.
Sí.
Se demoró en madurar el equipo. Ya, escuchemos a lo de Gustavo Quintero, escuchemos. Lo está pasando mal en Vélez y está siendo muy criticado.
El técnico en los primeros 10 días dejó hacer y se hizo poco. Se metió con el paraguayo mal, con el colombiano mal. Lo pidió a Loli Piñeiro e hizo que Vélez pague doble comisión de representantes. Uno muy allegado al cuerpo técnico. Yo digo todo lo que pasó, ¿no? Y a partir de ahí... empezó el tironeo.
Periodista, me imagino, partidario de Vélez. En la línea un
poco... No, Pablo Carroza en general.
Pero no estaba hablando Pablo Carroza, era
claro,
su programa. Él estaba escuchando.
Él es el reportero de Vélez.
En la línea de lo que se le acusó a Gustavo Quintero en su salida de Colo-Colo, que de hecho lo hizo el presidente del Club Social y Deportivo Camacho, fue el que lo acusó de algo similar. Obviamente que esto lo ensucia claramente, sobre todo que este ruido llega en una campaña muy mala y sí, en una confrontación con el plantel. ¿Sabes qué discutían en 90 minutos de ESPN Argentina sobre la declaración de Gustavo Quinteros, que cuando pierde 5-0 dice que siente vergüenza por la presentación del equipo y le pega duro a los jugadores?
y discutían sobre si eso estaba bien o estaba mal. Y yo creo que no le ayuda en nada. O sea, ya claramente tiene perdido completamente el camarín.
Sé que mal. Lo que me llama la atención es que Quintero no ha podido. En Argentina no hay caso. Y esto tiene pinta que durar muy poco.
Lo de Vélez, sí.
O sea, empezó mal ese 5-0 con River, de esos sacatécnicos. Y Vélez, un equipo que, aunque hace tiempo que no está peleando arriba, tiene mucha autoestima, quizás demasiada a veces. Y aunque hay una crisis más profunda, que lo que decía ayer Javi Tabárez, escapa un poco el entrenador. No puede ser que le haya ido mal a un montón de entrenadores súper capacitados en forma consecutiva a Vélez. O sea, algo pasa con el plantel, incluido Gareca. Pero entró mal, muy mal, y esto es una acusación grave.
Comentarios de la gente.
Quintero sin duda puede por parte de la... No, yo pedía a la selección, era un técnico exitoso en Colo-Colo, pero no, tampoco me volvía loco. Hay gente que cree que yo lo pido para la selección. No, mi candidato, todos lo saben. Sí, me pagaba. Y feliz también, todo. Mi candidato siempre ha sido Haynes. Sigue siendo. Todavía. Gorosito también está culpando a sus jugadores en Tigre, no le han dicho nada en Argentina.
Sí, también creo que Gorosito tiene otro tipo de prensa en Argentina. Claramente.
Favorable.
Sí, completamente favorable. Por declaraciones como la que los franceses saben hacer, como que se ha ganado el cariño mediático de gran parte de la prensa.
Sí. El desbarajuste de Anthony. Bueno, por lo menos todavía hizo un gol y asistencia, pero uno no puede tener la bola de cristal. Jugaba muy bien en el Ajax. Está con problemas fuera de la cancha también. Yo todavía creo en sus condiciones, pero le cuesta resolver. Es como una versión carísima de Castillo en este momento. Tiene razón Quintero, los jugadores durmiendo todo el partido contra River. No puede ser culpa de todos los entrenadores durante 3-4 años. Saludos a Benjamín Bordén en Punta Arena, pero claro.
Pero, ¿sabes? La discusión esa era muy interesante porque hasta dónde llega el... O sea, si el entrenador critica públicamente a los jugadores, si eso está bien o no está bien. Eso yo creo que es un buen tema de discusión, porque te digo, lo han hecho de Guardiola para abajo. Yo me acuerdo esa declaración de la última temporada, donde Guardiola dijo como que le falta pasión a mis jugadores, como le pegan patada, cagaron la patada a Rico Lewis y nadie lo fue a defender. Estamos como...
Claro.
O sea, es una práctica que se usa más en Europa que en Sudamérica. Algunos pueden ver que es para sacarse de responsabilidad de encima, otros para pegarle un remesón, pero algo que en el mundo del fútbol, yo diría en general, no gusta. Que se prefiere que esto sea puertas para adentro y no ante la prensa.
Yo siento que el entrenador que lo hace tiene mucho peso en su espalda.
Es que ese es el tema.
O sea, yo si creo lo hace que... Pep, Mou, sí. Ese tipo de entrenadores es distinto a que si lo hace un weón que llegó hace 3 días.
Sí, espalda en el club, yo creo que es fundamental. Es fundamental, pero creo que a Quintero no le suman pero absolutamente nada. Cuando un entrenador llega y empieza a conocer a los jugadores, está en una especie de seducción, de conquista, y eso se consigue o no se consigue. Entonces es distinto cuando un entrenador tiene una declaración de este tipo ya con ese trabajo hecho. Y bueno, si ahí se le montan algunos jugadores, tendrán que salir, pero al final el tipo ya tiene un prestigio ganado dentro del club. O sea, Guardiola puede hacer y deshacer, sí, en el City, puede decir, criticar públicamente a los jugadores y la propiedad del club no va a cambiar en nada la opinión que tienen de él, y los hinchas tampoco.
Pero además hay una cosa de idiosincrasia también. Ponte tú, en Alemania, los hueones les preguntan algo y lo dicen, les da lo mismo, ¿no? A los alemanes, a los holandeses, al general jugador nórdico, al entrenador nórdico, Lucho Van Gaal ha sufrido mucho con esto, mucha crítica en Sudamérica y todo. Oye, le preguntan qué te pareció tal, y te cuenta exactamente lo que piensas. Como, ¿te acordás cuando Ter Stegen era el enemigo de Bravo? a Ter Stegen era, le preguntaba, ¿usted quiere jugar? Yo quiero jugar todos los partidos nomás. Pues, era honesto, no se iba por la rama, no. Y ocurre en Europa que estas cosas, por idiosincrasia, no pegan tan fuerte. Pero acá hay que tener mucho cuidado en la sensibilidad. Sí. Yo creo que aquí Quintero se equivoca en todo sentido. Y si, bueno, si está la otra situación, ahí yo no entiendo a los clubes, porque si efectivamente Quintero se lleva la pasada y corta parte de las comisiones, yo no sé cómo un club no lo despide inmediatamente. O sea, si alguien hace algo que es por debajo de la mesa y afecta a mi club, yo creo que es una razón absoluta de despido, absoluta, lo despido inmediatamente si se prueba algo así.
Sí, pero tienes que probarlo.
Exacto.
Porque si no, un despido injustificado.
Absolutamente, pero yo no sé cómo se pueden cubrir los clubes de una cuestión así, pero si pasa es gravísimo y hay que despedirlo. Bien.
Nos vamos.
Nos vamos. Gracias a todos. Recuerden, está la subasta, camiseta Food Chile. Subasta Food Chile. Aquí está la Big List. Vamos a hacer un repaso por la página 3, que es la nueva página, que tiene nuevas cosas.
A ver si hay alguien.
Si hay nuevas pujas.
Vamos.
A ver, la de Griezmann ya está pujada, la de Pájaro.
No hay puja.
La de Colo Colo, puja.
¡Vamos! 120, weón, bien.
120, bien. El mira, los gorritos, los de ese Arsenal y Celtic,
bien,
puja.
Tiene puja también.
Los guantes del Cádiz, cero. No. Short de Nápoles, puja. Camiseta, chaqueta de Bélgica, no, aún no. La de Audax, aún no. La del Milan, aún no. La de Palmeiras, aún no. La de la Juve, aún no.
No gusta la camiseta retro, parece.
La de Sao Paulo, dos pujas. Yo no fui una de ellas. Camiseta San Lorenzo, 1995. Esta es la camiseta de Sao Paulo, campeón de la Copa Libertadores frente a Católica.
La Italia está muy buena.
La Italia, cero pujas. Y la del Milan, cero. Y Brasil, cero. Cero. La que usó Ronaldo, compadre. Es la... La misma, pero que no es de Ronaldo. Ya.
El chicle de Josué,
hay que
¿en cuánto está pujado?
Podrían ponerlo a un peso. Ajá. Ya. Nos vemos mañana. Chao.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós.
Besitos. Chao.
Stop streaming.